Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Llevo varios días pensando.
Bueno, 1:08 ya, en este lunes 14, en el que, gracias a Dios, seguimos disfrutando de grandes claros en la mayoría del territorio. Y digo gracias a Dios, porque el pronóstico que teníamos para hoy era de todo lo contrario, ¿eh? De cielos muy, muy cubiertos y de lluvias que, si bien es cierto, han caído a primera hora de la mañana, han desaparecido ya y parece que no van a volver en lo que resta de mañana. En arroba COPE Euskadi ya sabes que también te vamos acercando lo más destacado en la actualidad del día. Por ejemplo, te hemos contado en Twitter que el Ayuntamiento de Bilbao abrirá mañana el plazo de solicitud de cita previa para la inscripción de los cursos de Bilbao Kirolak, o que la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha hoy una campaña para la vigilancia y el control del transporte de mercancías, y también consecuencias de la gala de Eurovisión de este pasado sábado. El concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, es uno de los eurofrikis, dicho con cariño, no es la primera vez que asiste a una de las galas. Y le podéis ver también en ese fotocall montado en Lisboa tras la gala de Eurovisión 2018. Te lo hemos contado y te lo hemos enseñado en Twitter en arroba COPE Euskadi. Dice el refrán que la cara es el espejo del alma. Y lo que igual no sabías es que la lengua y la boca son el espejo o fuente de información sobre nuestra salud, que emiten muchas señales que a menudo desconocemos o por lo menos no atendemos con claridad. Para hablar de todo esto está con nosotros el médico estomatólogo, profesor de odontología en la UPV, Manuel Gómez. Doctor, buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Porque está claro que de los dientes, mal que bien, nos preocupamos la mayoría, pero parece que de la boca y de la lengua no tanto.
Pues sí, desgraciadamente es así. O sea, sí, nos preocupamos de los dientes, nos preocupamos de nuestras encías, pero del resto de los componentes de la cavidad oral, pues no nos preocupamos tanto y la importancia es tremenda.
¿Y por desconocimiento, doctor, o por dejadez, o porque quizá no sabíamos que la lengua y la boca tienen la importancia que tienen?
Yo creo que por ambas cosas. Hoy día nos tenemos que preocupar, como decía, de cualquier alteración, cualquier problema que tengamos en la lengua, que tengamos en las mejillas, en nuestras encías, porque potencialmente puede degenerar en algo malo. Entonces, tenemos que autoexplorarnos, no solamente mirarnos los dientes y cepillarnos los dientes, sino también cepillarnos la lengua y mirar el resto de las estructuras.
Pero, por ejemplo, ¿la lengua duele, doctor? Porque, claro, uno muchas veces va al dentista, usted lo sabe, porque le duele una muela o porque un diente tiene, o las encías, ¿no?, con esa sensibilidad. En el caso de la lengua, por ejemplo, ¿qué señales o cómo podemos estar atentos?
Bueno, muchas veces, efectivamente, la lengua puede doler o puede no doler, pero sí lo que tenemos que percatarnos es de esos cambios de coloración, de alguna llaga, alguna herida que tengamos en la lengua, bien provocada por, igual porque tenemos alguna pieza dentaria cuyo borde cortante nos está provocando una úlcera, cambios de coloración en la misma, aumento del tamaño, esas manchas blancas muchas veces que no le damos importancia y pueden ser predecesoras o precursoras de un cáncer. Es decir, que tenemos muchísima patología y tenemos que informar a nuestros pacientes, a la gente, que se tiene que vigilar la boca, que tenemos que explorarnos también la boca.
Claro, por lo que dice, doctor, algunas de esas patologías son, bueno, pues como para prestarles atención de verdad. Lo hacemos, uno lo puede hacer él mismo, quiero decir que uno puede ponerse delante del espejo y decir, bueno, venga, pues a partir de ahora voy a ver si noto algo extraño. O lo más recomendable para no llegar tarde es, oye, cuando uno va al dentista, decirle, échame un vistazo a la lengua. O no sé si el dentista ya se fija en eso.
Sí, los dentistas, los profesionales, médicos estomatólogos, nos fijamos en eso, pero también informamos al paciente que efectivamente el momento de cepillarnos la boca, que nos miremos la lengua, que nos miremos la mejilla, que nos miremos las encías, cualquier problema, cualquier mancha blanca que observemos, pues puede ser causa para que esto vayamos al profesional y se lo digamos. Porque muchas veces no queremos dar importancia a esas pequeñas lesiones y que en definitiva pueden causar un mayor problema.
¿Las más frecuentes, doctor, son las llagas?
Las más frecuentes son las llagas, las más frecuentes son las manchas blancas, por ejemplo, leucoplasia, infección por bacterias que pueden provocar, por ejemplo, los hongos, la cándida, una candidiasis, que son esas lenguas que parece que tienen como una membrana blanquecina por encima de ella, cambios de coloración y manchas rojas en la misma, lo que llamamos nosotros una lengua geográfica. Es decir, que existe cantidad de patología y que muchas veces cuando el paciente acude al profesional, pues muchas veces nos lo dice y somos nosotros los que nos percatamos de estas pequeñas enfermedades, por decirlo de alguna forma, y si vemos algo raro, pues mandarlo al especialista para que lo trate.
Como en el caso de los dientes, pregunto, doctor, la higiene fundamental, ¿no?, para evitar algunas de estas patologías.
Sí, la higiene es fundamental, la higiene es clave en todo esto, ¿eh? No solamente tenemos que cepillarnos los dientes, también tenemos que cepillarnos la boca con un cepillo diferente.
Eso le iba a decir, porque
llamamos un rastrillo lingual.
En alguna ocasión, doctor, yo no sé si es leyenda urbana, no te cepilles la lengua porque te cargas las papilas gustativas.
No, en absoluto. Hombre, lo que no podemos hacer es, con este tipo de cepillos, de rastrillos, utilizar muchísima fuerza y hacernos sangrar la lengua, evidentemente no. Pero sí tenemos que eliminar esa placa bacteriana que nos queda después de ingerir alimentos y que muchas veces hacemos caso omiso porque nos cepillamos los dientes en un par de minutos y nos olvidamos del resto. No, tenemos que limpiarnos bien la lengua, limpiarnos bien la boca, porque es fundamental para tener una buena higiene y una buena salud bucodental.
En el caso de las personas fumadoras, imagino que el riesgo de enfermedades, al igual que en otras patologías, también lo que pueda reflejarse en la lengua es mayor, ¿no?
Sí, evidentemente tenemos factores externos, como es el tabaco, como es el alcohol, incluso algún tipo de virus, como hemos comentado alguna vez, el virus del papiloma humano, que están provocando alteraciones y son causas, factores externos que están provocando este tipo de lesiones. Y no cabe duda, tanto el tabaco como el alcohol principalmente, es un factor etiológico y causa problemas de diferente índole y diferente importancia.
Dos cuestiones que me están haciendo llegar, doctor, vía Twitter. Uno, la higiene de la lengua en los niños, a ver qué importancia hay que darle. Y luego dos, me preguntan si es bueno para esto estos locutorios a veces excesivamente fuertes, que yo no sé si es que ayudan a limpiar o simplemente lo que busca el que los usa es, bueno, pues una sensación de frescor y de buen aliento.
Sí, bueno, a los niños también tenemos que enseñarles, crearles el hábito de la limpieza dental, de la limpieza bucal. Efectivamente, tenemos que nosotros como adultos mirar la boca de los niños, si tiene algún problema, algún cambio de coloración, como decía antes, en la lengua, si es una lengua, pues bueno, más grande de lo normal, porque muchas veces existen enfermedades sistémicas como alteraciones en tiroides o infecciones estreptocócicas, esa lengua demasiado roja que vemos en algunos niños, incluso con síntomas como con fiebre. Tenemos nosotros como adultos que percatarnos y enseñar a nuestros hijos, a los niños, a cepillarse bien, a tener un cuidado exquisito, ¿no? Referente al tipo de, bueno, los colutorios que utilizamos normalmente tienen su propia indicación, ¿eh? Hay colutorios que están indicados para inflamaciones a las encías, otro para evitar la caries, pero siempre es importante que no tengan alcohol, que no contengan alcohol, ¿no?
Cada uno el que quiera, pero importante fijarse en que no contengan alcohol.
Efectivamente.
Bueno, pues es la importancia que tenemos que prestar a las alteraciones en la boca y en la lengua, que pueden ayudar a resolvernos problemas de salud y que son una muy buena fuente de información, que a menudo, bueno, pues no solemos prestar atención. Doctor Manuel Gómez, gracias por este ratito en COPE. Buenos días.
Nada, un placer. A ustedes.
Y sufrimos un poquito, lo hicimos rico, yeah. Pero se acabó el ratito. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé.
Unai 20 prácticamente, estaba viendo aquí en Twitter, en @copiuscadi ahora mismo, al alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, presentar el que será esa futura estación a la que llegará el tren de alta velocidad, el AVE, una estación que quiere integrar los servicios del tren tradicional con la estación de autobuses y el futuro metro Donostiarra. Bueno, pues está ahora Eneko Goya presentando este proyecto en el Ayuntamiento de San Sebastián, un proyecto del que te daremos buena cuenta, tanto en Twitter, en @copiuscadi, como en nuestro ratito para la información más cercana a nosotros, que ya sabes que te la contamos entre las 2 y 20 y las 3 menos 10 de la tarde.
Pasamos rico, yeah. Y sufrimos un poquito, lo hicimos rico, yeah. Pero se acabó el ratito. Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah. Pero tú también conmigo, yo sé que yo me enredé contigo. Tú también conmigo, pasamos rico, yeah. Y sufrimos un poquito, lo hicimos rico, yeah. Pero se acabó el ratito. Se nos acabó el ratito.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, es la 1 y 20 en este lunes 14 de mayo, que no era un día cualquiera para la empresa vallisoletana Ambu Ibérica. Era el día del estreno, era el primer día de concesión después de 20 años en manos de otra empresa. Y claro, cuando llega el primer día uno quiere estar bien moñoño, preparado, presto para atender al servicio. Y Ambu Ibérica el sábado sufría un sabotaje en toda regla. Aparecían 30 ambulancias calcinadas en el polígono industrial de Arrigorriaga, donde guarda estas unidades. Bueno, pues con peor pie no podía arrancar este servicio de concesión, aunque desde la empresa han hecho todo lo posible para poder atender todos los servicios que en principio pudieran tener. En este ratito de radio podemos saludar al presidente ejecutivo de Ambu Ibérica, Carlos Magdaleno. Buenos días. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿han podido iniciar el servicio con normalidad, don Carlos?
Pues sí, hemos comenzado el servicio con la normalidad excepcional que genera comenzar un servicio de estas dimensiones. O sea, eso quiere decir que no es que sea la mejor situación que van a encontrar los usuarios una vez vayan pasando unos pocos días, pero digamos que ese efecto del comenzar un contrato nuevo y no el efecto del atentado este terrorista, que yo lo llamo así, que nos han cometido ahí. O sea, que digamos que está todo dentro de la normalidad excepcional del comienzo del servicio.
Vale. En el pabellón creo que tenían 180 vehículos, de los que se vieron afectados 30. Yo no sé si ha sido necesario aumentar estos vehículos o de momento, con los 150, digamos, que han quedado, va a poderse prestar el servicio.
No, les hemos aumentado, hemos llevado vehículos de otras zonas de forma excepcional hasta que se sustituyan por otros ya de forma definitiva. La verdad es que lo que pretendía quien fuera el desalmado que quiso hacer esto era que no comenzáramos, porque uno de los artefactos no funcionó y eso hizo que solo, entre comillas, se quemaran 32 completamente. Pero si el otro artefacto hubiera prendido donde le tiraron, probablemente estaríamos hablando de que hubieran acabado completamente con toda la instalación y todos los vehículos.
Qué barbaridad. Imagino que en la cabeza del presidente ejecutivo de Ambu Ibérica alguna teoría hay al respecto de este ataque.
Pues sí, yo lo que estoy, por descarte, lo que estoy convencido es que no estamos hablando de una situación de conflicto laboral, porque cuando eso se ha producido todavía no teníamos esos trabajadores, o sea, no tiene ningún sentido, y si quitamos el conflicto laboral, lo demás lo tenemos que dejar en manos de la Ertzaintza, que son los que están dando vueltas, desde los científicos que están viendo y analizando la situación. Yo prefiero esperar, ser cauto, porque lo que no tengo es nada en qué basarme para acusar directamente a nadie de ello.
Una vez de que tenga información Ambu Ibérica, ¿tiene pensado presentar algún tipo de denuncia o dejará que la que instruya la policía autonómica, la Ertzaintza, siga su curso?
Bueno, la Ertzaintza que siga su curso, evidentemente, y nosotros, si tenemos indicios, porque así no lo manifiestan desde la policía, desde luego que tomaríamos las acciones necesarias para denunciar estos actos. Esto es una situación, digamos, que no muy común, el que se pretenda, o sea, ha habido veces que cuando hay tensión laboral, pues la forma de que algunos trabajadores buscan es de hacer algún daño a los vehículos. O sea que cuando uno tiene tantos vehículos, tantos convenios, tantos trabajadores, uno está acostumbrado a que se utilicen formatos que no son muy lógicos para la convivencia normal. Pero esto sobrepasa todo esto. Esto es un atentado en el que pretendían acabar casi con 200 vehículos sin importar que dentro había gente trabajando, o sea, sin importar nada. Esto, el objetivo es que se quemara todo, y lo que no sabemos muy bien todavía es por qué.
Ahora que nombra esto, don Carlos, ¿en las instalaciones había personal en ese momento o dentro de lo malo, gracias a Dios, solo estaban los vehículos?
Sí, había incluso personal de guardia de seguridad. Lo que pasa es que el recinto es amplio, entonces aunque el guardia de seguridad esté dando vueltas constantemente, pues si va para un lado lo pueden hacer. Esto no era un acto que ha hecho alguien que no entiende de esto, ¿no? Esto es alguien que lo ha hecho con premeditación y que tenía muy claro lo que quería conseguir. Tenemos que dar gracias a que al final el artefacto este no prendió el de la puerta de la nave, sino estaríamos hablando de una situación todavía más caótica.
Al no parecer haber conflicto laboral detrás del ataque, yo le tengo que preguntar al presidente ejecutivo de Ambu Ibérica si él puede sospechar o puede haber sospechas de que haya sido por parte de la empresa que ha perdido la concesión, que es Ambulancias Vizcaya.
Yo no tengo ninguna noticia, ninguna que pueda hacer que yo le diga a usted que es así, ¿no? Tenemos que dejar que avancen las informaciones y una vez las investigaciones sigan adelante, ojalá seamos capaces de decir quién ha sido. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que una empresa que se dedica o se ha dedicado durante muchos años al transporte sanitario pueda hacer algo así. A mí me cuesta mucho trabajo. O sea, vamos a dejar que se investigue y lo que digan pues será lo que nos haga pensar en una u otra cosa.
Bueno, pero por ejemplo, les han llamado de Ambulancias Vizcaya para decirles, oye, si necesitáis algo, aquí estamos.
No se ha producido esa llamada, no. Si se hubiera producido, se lo diría, pero evidentemente no se ha producido. O sea que no porque nosotros no los conocemos, porque los teléfonos nos conocemos todos en este mundo, ¿no? Pero no se ha producido.
Bueno, pues como conclusión, don Carlos, y sobre todo a los usuarios, tranquilidad, porque el servicio que tiene que prestar Ambu Ibérica se va a prestar con normalidad.
Sí, ahora ya digo, pidiendo disculpas porque los primeros días siempre son un poco especiales, pero desde luego que vamos a conseguir que el servicio se realice en las mejores condiciones. En todos los sitios donde trabajamos somos uno de los servicios de la sanidad que más valoran los usuarios y tenemos que conseguir que sea así. Y ese es nuestro objetivo final. Todo lo demás es adicional. Lo realmente importante es que los enfermos lleguen todos a su tratamiento a tiempo y que además queden contentos con unos profesionales que lo son, porque en el País Vasco nosotros llevamos ya años trabajando en el transporte sanitario urgente y tenemos que decir que presumimos de la profesionalidad de los trabajadores que allí lo realizan.
Don Carlos Magdaleno, que es presidente ejecutivo de Ambu Ibérica, ojalá se esclarezca pronto quién ha sido el responsable de este sabotaje, de este ataque, en el que quedaban calcinadas 32 ambulancias de la empresa que ha comenzado hoy sus servicios aquí en esta concesión. Don Carlos, gracias por este ratito en COPE.
Gracias a vosotros.
COPE Euskadi. Estar informado.
Pues es la 1:30 ya, es lunes 14 de mayo y hemos llegado en COPE Más Euskadi a este ratito de diálogo deportivo en una jornada en la que yo no sé si en el fútbol de primera división hay cosas realmente interesantes más allá de los resultados, porque me ha parecido entenderle antes a Robert que ya poco queda en juego. En fin, Mauri Diáquez, buenos días.
Hola, Santi.
Qué serio. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola.
Óscar y Medio, buenos días.
Hola, un saludo a todos.
Bueno, y enseguidita nos iremos al rincón de Carlos, que si no me equivoco es donde están José Ángel Peña y Álvaro Rubio preparando ya las cosas para luego desde ahí hacer el programa deportivo aquí en COPE Vizcaya. Decía yo que habida cuenta de
dicho,
lo que queda...
Santi, muy mal dicho.
¿El qué?
Lo que has dicho en titulares, lamentable, está a punto de levantarme.
¿Y por qué?
Hombre, porque la Real Sociedad gana en una jornada inolvidable, posiblemente la más emotiva de la historia del estadio, con el homenaje a Prieto y a Carlos Martínez.
Pero la emoción no es titular dentro del mundo del deporte.
Sí, pero perdona, el sábado se vivió en Anoeta la jornada más emotiva de su cuarto de siglo de historia, punto, se terminó mi titular.
El que se fueran Carlos Martínez y Xavi Prieto.
Entre otras cosas, con la presencia en el centro del campo de los cinco con más partidos en la historia, Arconada, Zamora, Larrañaga, Gorriz, o sea, fue una...
Bueno, apoyarme los que sabéis de deporte.
Entrañable.
O sea, es tan...
Pues claro que me van a apoyar, Santi. No hagas esa pregunta porque quedas más en ridículo todavía, hombre.
No, a ver, yo... Pero mi deber es preguntar y que los que sabéis de esto me saquéis de dudas. En la historia de la Real, Óscar y medio, Roberto Arrillaga, por lo que conozcáis, la jornada de ayer es de las más importantes de su historia.
He dicho emotiva.
Ha dicho del estadio, además.
Emotiva.
He dicho emotiva, no
emotiva,
importante.
Emotiva.
Yo, hombre, del estadio de Anoeta igual, ¿eh?
Claro.
De la Real Sociedad, sí. No creo.
Digamos que las grandes leyendas son casi todas de la Atocha, ¿no?
Hombre,
claro.
Pero Santi, distingo el capítulo deportivo del capítulo emocional. Evidentemente, en el capítulo deportivo está el casi liga del 2003 con aquel famoso partido ante Atlético Madrid, está el ascenso del 2010, o sea, ha habido cosas deportivamente más importantes de que han hecho vibrar a la afición, pero en el capítulo deportivo, en el capítulo emotivo y sentimental, lo del sábado fue el zoom para mí, acabé llorando, vamos.
Hombre, yo creo que hay esto porque no hay nada mejor que celebrar, bueno, ni deportiva ni emotivamente.
De acuerdo. Estoy de acuerdo. Y que Leibar, pero... está el primer equipo vasco todavía, pues también está muy bien.
Sí. Bueno, eso va a ser lo más emocionante de la última jornada,
sí,
¿no?
Sí, porque la Real en Barcelona nunca rasca nada, Óscar. O sea,
bueno, ayer la derrota en Barcelona yo creo que le favorece un poco, sí, a esos intereses, porque si hubiera ganado en Valencia, probablemente hubieran ido ya a cuchilla por ese récord, ¿no?, de imbatibilidad durante toda una temporada.
Sí, pero que pierda dos seguidos tampoco me cuadra mucho.
Sí, bueno, no es... No, hombre, también lo tiene el Eibar feo, ¿eh? Lo tiene feo el Eibar también en el Metropolitano. Aunque juega, creo, ¿no?, es este miércoles, la final de la Europa League.
De la Europa,
el Lyon. Bueno, pero el domingo, supongo, despedirán a Torres, querrán hacerlo con victoria, poder ser con gol de él y todo esto. Bueno, no sé, lo veo feo, pero bueno.
Conclusión, Arrillaga me ha dado la razón y Medio también. ¿Algo
bueno,
más que decir?
A ver, Arrillaga te ha dado la razón a medias e Medio te ha dado la razón a medias. O sea que no.
Yo
me...
No, la cuestión es cuando se retiró Arconada, por ejemplo, no se hizo nada así, no fue.
No, ahora.
No le pusieron la foto en la camiseta.
Como diría,
¿no?
Pero Peña, no sé si fue emocionante, aunque no le hiciera la vuelta al campo, pero sí, acabar el partido
como
y tal.
Diría,
no
sé, Arri, como diría Peña, fuera bromas, estamos en un mundo totalmente diferente: el mundo del marketing, el mundo de la publicidad, sí. el mundo de que la Real Sociedad pagó a una empresa externa todos los actos del sábado, que me gustaría saber la factura de esa empresa externa, que estas cosas me suelen calentar bastante y luego a los socios se les sube la cuota. Simplemente por recordar que en el año 89 se produjo una foto que habéis visto muchas veces, Arconada y Zamora a hombros en Atocha. Recordemos que se retiraban los dos, Arconada estaba lesionado, no se pudo retirar,
sí,
de corto.
De traje, ¿no? De traje,
eso es,
sí.
Zamora sí se retiró de corto, o sea, Zamora sí jugó aquel partido. Hombre, como emotividad, aquello también Atocha fue brutal, pero se limitó a una vuelta al campo y salida a hombros, y aquello duró, pues lo que duró, 15 minutos, el otro día fue 45 minutos, ya todo programado, en fin. No tiene nada que ver el año 89 con 30 años después. Ahora está todo, para mí, totalmente artificializado y no me gusta.
Bueno, si al final me has terminado dando la razón.
No, pero no he quitado, ojo, lo artificial no quita lo importante, Santi. Simplemente he dicho, pues como cuando me suelen comentar, Mauri, ¿qué te gusta más, solomillo o langosta? Pues son dos cosas totalmente diferentes.
Depende del día, depende del día.
Eso es. Bueno, Mauri, ¿qué tipo de mujer me gusta? Pues ahí te soy claro, todas.
José Ángel Peña,
me da igual.
Buenos días,
Peña. ¿Qué hace Mauri hablando?
Hola, Peña.
Mujeres. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal?
Pues ha empezado hablando de Xavi Prieto y ha terminado hablando de mujeres. Sabes cómo es Mauri, o sea, es impredecible.
Dime qué presumes.
Impredecible. Bueno, hablamos del derbi primero, venga. Del Alavés Athletic Bilbao, que dejó.
Que a mí me da la risa.
Bueno, así recomiendo, Peña, tú sí recomiendo.
Segundo.
No, claro, es que él va a hablar del primer tiempo, hasta el gol, 43, ¿no? Y luego ya, pues, la temporada de Athletic.
Los entremeses, Peña.
Eso es. Bueno, nada, pero coincides conmigo, porque además lo hablamos ahí, que bueno, el Athletic salió bien plantado. Tampoco es que el Alavés le exigiese mucho, había poca historia, pero bueno, daba la sensación de que el equipo... de que el Atleti llevaba un poquito la batuta, tuvo sí un par de ocasiones
de
majas, sí, sí, y bien, hasta que todo en dos minutos, lesión de Mikel Rico y regalito de Kepa, que hombre, alguno hay que concederle.
Cuéntalo tú, que a mí me da la risa, Peña, sí, cuéntalo
y
tú.
Y a partir de ahí ya paso la batuta a Robert.
Pues eso, que la fue a despejar y le dio al delantero y se metió suavemente en la portería. Y a partir de ahí el Atleti, en la segunda parte, pues a merced del Deportivo Alavés, que vio también como Munir marcaba un golazo de falta, después Ibai Gómez, además marcaron, ¿no?, pues los tres hombres más importantes ofensivamente del Deportivo Alavés, tanto Guidetti, aunque fuera de churro, pero bueno, Munir, que ha sido, vamos, fundamental para el Deportivo Alavés, e Ibai Gómez, que con él empezó todo, ¿no?, como aquel... Sí. Rapero que decía Piqué, ¿no? ¿no? No me acuerdo quién era.
No, bueno, Chris Brown no, fue el del rollo de Vela, aquel fue otro.
¿Cómo fue
el de Piqué?
Sí.
Oscar, ¿cómo fue que tú sabes de música el de Piqué? ¿Cómo era contigo?
Uy, no, yo soy de los Maiden. Yo
Kevin Roldán.
Kevin Roldán,
¿no? Pues... contigo empezó todo.
Pues este ha sido con Ibai, ¿no? En el partido de diciembre.
Oye, Harry, perdona, ayer escuché una cosa, acudo a tu comodín de entendido el Alavés. Escuché bien, era el primer gol de Guidetti en el Alavés.
El primer gol en casa.
El segundo
de la temporada.
Ah, bueno,
tampoco,
segundo.
¿Hizo un gol el Leganés?
Pues sí, el segundo de la temporada, sí. Tampoco ha sido como...
Ya.
Tampoco ha sido como para matar, pero era el primero que quería marcar. Marcó uno, han sido dos. O sea, los números no han sido muy buenos, pero ha hecho mejor a Munir.
Es que dado la situación es otra, Robert. Bueno, claro. Yo sin saber los números, pues... Si me dices que ha metido media docena, me lo creo.
Sí. No, los ha metido todos ha sido Munir. Entonces, se ha llevado la atención de todos los defensas y ha sido Munir el que afortunadamente no ha podido marcar, ¿no? Bueno, también emoción y emocionante en el descanso, porque estuvieron 12 de los 20 y pico participantes en aquel ascenso el Deportivo a la vez a Primera División, claro. 97-98. Hay alguno que está para jugar todavía. Y luego, emocionante después, en el cierre de la temporada en Mendizorroza, donde se manteó a Belardo, donde bueno, pues se habló también hacia ese fondo de animación, que es espectacular, y eso también lo hablamos
el mejor de
José
primera.
Ángel y yo.
El mejor de primera.
Sí, a mí me parece que sí. El ambiente es tremendo, y ahí fueron a todos los jugadores a cantar el Alavés no se rinde, pues sacaron pancartas de no estábamos muertos, estábamos de parranda. Bueno, en definitiva, una fiesta jolgorio, 47 puntos, que se dice pronto tal y como está el Alavés en diciembre.
Ah,
y
con, pero perdona, pues... Arriaga, ¿también estáis delante de la Teti hasta vosotros? Ojo, no sabía eso.
Es una cosa que no quería decir porque...
¿No habéis comentado hasta ahora?
No, no habíamos comentado, José Ángel.
Oscar, ¿tú te habías dado cuenta que es el cuarto equipo de Euskadi y la Teti?
¿Pero te has dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? Oscar, Robert, ¿os habéis dado cuenta quién es el pobre que se queda con el dato, no?
Claro, claro. Pero bueno, yo de todas maneras, como Bilbao no está para muchas fiestas, prefiero
no para ninguna.
Exacto. Prefiero ser un poco más caballero por si alguna vez vienen torcidas, ¿sabes? Así que bueno, pues eso, que en el no sé, Peña, en los derbis cómo estamos, que igual no estáis últimos.
Yo tampoco, a ver, nosotros ganado y perdido con la Real, ganado y perdido con el Alavés, y contra el Eibar ganado y Óscar, ayúdame.
Aquí he perdido el Eibar.
Eso es, ganado y empatado.
Eso es.
Ganado y perdido con la Real, no, ahí empatamos a cero en la ida, Peña.
Yo no os puedo ayudar.
Estoy liando con el Eibar.
Yo no os puedo ayudar.
En la ida empatamos a cero en San Mamés. No,
mira eso.
En Ipurúa,
mira tu aplicación, esa que tienes, Peña, en el móvil. Sí, miren tu aplicación que viene todos los datos.
Pero tenéis que saber también vosotros, entre vosotros.
A ver, aquí, yo el partido que asistí, el Eibar perdió aquí frente al Atlético.
Gana la Real, el de los derbis.
Empate en San Mamés.
Yo he perdido los dos con la Real.
Claro,
los dos con la Real he perdido.
Yo no lo quería decir.
Y con el Eibar hemos ganado y hemos perdido también.
Yo no lo quería decir, pero bueno.
Correcto. De hecho, Robert, hay una posibilidad no muy descabellada de que el Alavés termine siendo el mejor equipo vasco si se da una serie de circunstancias, entre ellas que Alavés y Eibar empaten prácticamente a todo, ¿no?
Eso es.
Habría que liar...
Oscar, es que empatamos a todo.
Oscar, la Real no ha perdido. La Real no ha perdido ningún derbi esta temporada, que no lo quería decir, ya no, como no me lo recordáis, lo digo yo.
Escuchadme,
la Real no ha perdido
favor.
Ningún derbi. Dos contra el Eibar, dos contra el Atlético, ninguno.
Le estáis queriendo quitar importancia.
Adiós.
Y hay que ser quienes van a jugar la segunda edición del Trofeo Euskal Herria de fútbol. El primero y el segundo, ¿quiénes son?
Yo creo que aquello no se juega más, ¿no? Después de lo que
yo creo que tampoco. Nadie está hablando, ¿verdad?
Con Irujo. Iba a dar el premio Irujo y se quedó
como era el árbitro Palencia, no sé qué, ¿no? Salió pitando del campo, ¿no?
lo mejor fue lo de Irujo, que iba a dar el premio el tío y se quedó flipado. ¿Qué es esto?
Pero a mí me sirvió para decirle una cosa desde el minuto uno a Robert. Oye, este tuve el día, vamos, sí, tenía sí, poquita no, pinta de
no,
entrenador.
No te entró por buen ojo, ¿eh?
No, y acerté, joder. Es que aquella rueda de prensa fue en la César, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues que no queréis, que queréis pasar por alto de puntillas por este asunto. Voy a ir yo con mis cálculos, ahora os digo.
A ver, y entre tanto, venga, la Real, que ya has contado, Mauri, que ganó fenomenalmente bien.
Es que Peña no tiene que hacer ningún cálculo.
Que lo pasaron todos
el
muy bien.
Es la Real y no, encima ¿y no ha perdido ningún derbi. Claro,
¿Y el segundo para
eso
la
no
final?
Eso no lo sé, yo sé que el primero es la Real.
Ah, pues eso.
El segundo no lo miro, José.
Bueno, no hagáis las cuentas de la lechera porque el mejor equipo ahora mismo es el Eibar.
Claro, que eso es lo cierto, que el primer equipo vasco es el Eibar. Por la Real Sociedad en los enfrentamientos con equipos vascos ha sido la mejor, punto, nada más. Es una anécdota, nada más.
Bueno, pues nada.
Que el Eibar ganó Las Palmas también.
Eso, ¿no? El Eibar ganó.
Sí, bueno, aquí también el partido como competición no fue muy bueno, la verdad. Es más, casi te diría que la Unión Deportiva Las Palmas jugó mejor que el Eibar, ¿eh? Lo que pasa es que el Eibar se adelantó muy pronto, a los 5 minutos, y a partir de ahí nos quedamos sin partido. Estuvimos Álvaro Rubio y yo, bueno, como hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pues prácticamente pasando la tarde y poniéndonos al día de nuestras cosas.
De chachara,
porque,
vamos.
Sí. Porque no pasaba absolutamente nada. Y lo mejor, también como en Anoeta, pues fue al final, ¿no? Porque hubo una celebración tanto fría, porque ya la jornada era, como casi siempre este año, porque no hemos tenido un partido de fútbol con buena temperatura en Eibar, por lo menos en Eibar, en todo el año. La tarde era fría, era lluviosa, y luego, pues al final del partido, se despidió a varios jugadores, los más importantes, fundamentalmente Dani García y Ander Capa. Hubo una pequeña celebración después del encuentro allí mismo en el campo, y luego a la noche y así, una más amplia que me consta duró hasta bien entrada la madrugada.
Ahí estaba el amigo de Santi.
Sí, me mandó un WhatsApp.
Ahí estaba, yo creo, casi todo, menos yo, de Ibar, todo el mundo.
Oye, Óscar, tengo una duda para comentarte. Vamos a ver, ayer vi las imágenes de TV de cómo le chillaban, cómo le soplaban a Inui cosas al oído. Vamos a ver, te hago la siguiente observación. ¿Es posible que Inui, después de 3 años en Eibar, no sepa ni 2 palabras seguidas de castellano?
Seguidas no creo. Tendrá alguna noción de sí.
Bueno, me quedé asustado con eso.
El hola y adiós, supongo, porque eso se...
Óscar, le tuvo que chivar en Rich, di muchas gracias. Oh, chico, ¿me quedé?
Sí. No, sí. Hombre,
¿qué hace 3 años en Eibar este chico, entonces?
¿Jugar al fútbol?
Sí, poco más.
Mauri,
¿cuántos
japoneses sabríamos tú y yo? ¿Cuántos japoneses sabríamos tú y yo?
Vamos a ver, José, fuera bromas. Que lleva 3 años en Eibar como para aprender, por lo menos, gracias a todos por vuestro apoyo. Es que no tenía...
HDP sabe.
Es que no sabía ni 2 palabras.
No, pero bueno, hay ciertas culturas, como pueden ser la japonesa o la anglosajona, ¿eh? Porque los futbolistas ingleses que vienen a España
también,
a jugar
también.
Pasan absolutamente de aprender castellano, euskera o cualquier cosa.
Oscar,
que
no te digo
y
que
en cambio, los balcánicos...
Sin embargo, eso es, ahí va yo, los balcánicos... Yo tengo la suerte también de estar muy cerca del balonmano aquí en Eibar, que venía mucha gente de allí.
Y los holandeses también aprenden muy rápido. Sí, recuerdo que Sander Westerbeel aprendió, pero echando pipas.
Mira,
Oscar,
que tienes toda la razón. Tienes toda la razón, pero como esta gente no les obligan a nada, pues pasa lo que pasa, lógicamente.
Hasta que les pongan perfiles para.
Y quería,
para
quería apuntar que Jovanovic, que me.
Porque igual que decimos.
Igual que decimos una cosa, hay que decir la otra, este chico de 21 años que es serbio, que no ha llegado a debutar con el Eibar, lo que parece una injusticia tremenda, pero bueno, eso es otro tema, habla 5 idiomas. Y eso también hay que destacarlo, porque normalmente hablamos de todo lo contrario, y este chico, que repito, no lo hemos visto jugar, ha sido lamentable lo que ha pasado con este chico en el Eibar, pues habla 5 idiomas. Bueno, así, sobre el papel... Por eso no juega
Óscar, porque habla 5 idiomas.
No, probablemente.
Bueno, ¿tenéis algún otro apunte de fútbol o pasamos a otro...?
Sí, no, pues Santi, hay que recordar que ha sido muy buena la temporada en Segunda B. Peña que diga lo suyo, yo lo mío. Lo mío es que el San se ha quedado tercero y hoy se sabe su rival. Al ser tercero se enfrentará a uno de los otros 3 terceros. Es decir, fíjate qué equipo, Santi. 2 han estado en primera prácticamente ayer. O el Murcia o el Elche y luego el Fuenlabrada. Óscar, que por cierto, en el Fuenlabrada está un tal Mikel Arruabarrena.
Sí. Mikel.
Mikel Arruabarrena.
¿Y eso para qué es?
Para subir, eso es para ascender.
Para subir a segunda. A segunda.
El Bilbao Athletic puede medirse contra los filiales del Deportivo, que no puede subir el Fabril, que ahí está la polémica de la que hablábamos la semana pasada, el del Villarreal o el Marbella. Contra uno de esos rivales se medirá en la primera eliminatoria, con el primer partido como locales el próximo fin de semana. No sabemos si en la Cesarre, en Samamés o en Lezama. Y el afuera...
No, termina. No, era por apuntar, cuando acabes tú, porque claro, Club Deportivo Vitoria también se ha salvado en la última jornada, que es el filial de la Ibar.
Esto no sé si me toca a mí o te toca a ti.
Evita arrastres, evita arrastres, que es importante, para los que estaban en tercera. Sí. Y hoy, por cierto, sorteados también los cuartos de final de la Copa La Reina, Real contra Athletic,
Como va tanta gente,
ha tocado Athletic y Real,
Bueno, Real Athletic, el partido en Zubieta.
Por cierto, que el Alavés B también está intentando subir a segunda B, donde van a intentar subir. Y le puede tocar, esto es el morbo, el Jaén, que tiene mucho morbo. Vosotros probablemente no tengáis ni
idea. Yo sí, ya sé por dónde va.
De la rivalidad que hay entre jienenses y alavesistas.
El día que se salvó el Alavés.
Es histórica, pero antes ahí, también, ha habido varios ascensos que se han truncado en ambos sitios.
Es verdad.
El último estaba yo concretamente, Robert, en Vitoria, pasando un día estupendo y tenía una comunión de un familiar y me tocó vivir aquella fiesta, porque al final fue una fiesta.
Salvó mi amigo Alberto, ¿a que sí, Robert?
Alberto, bueno, nos salvó Guzmán, Casaseca, con ese gol. Con ese gol en el minuto 96 de partido que mandó al Alavés,
con él empezó todo.
Jaén, exactamente, al Segunda B, y ahí está el hombre en tercera intentando subir a Segunda División.
Si no me equivoco, con Paquito Sutil está jugando allí, Amigo, Paquito Sutil, que jugó.
Abrimos
el melón del básquet.
Pero déjales, Santi, que están hablando de sus historias.
No, pero es que yo veo que Peña ahí no quiere hablar.
Pero es que luego se me va el tiempo y me tiráis de las orejas.
¿Cómo no va a querer hablar?
Yo creo que ya de fútbol poco más hay que contar.
Y pelota, Santi.
Y queda claro, quedan entre otras cosas básquet y pelota.
Bueno, pues que hable Peña del básquet, Peña del funeral, venga tú.
Sí. ¿Te está saliendo la sonrisilla o no?
Por favor, yo nunca hago leña al árbol caído y lo sabes.
Vale, pero lo empujas hasta que cae.
Bueno, y además que, según le he entendido yo a Robert antes, Peña, no está todo perdido.
No, la esperanza es que creo que donde más opciones hay, que el Prat gane la fase de ascenso y renuncie a su plaza. Pero bueno,
y el del Juventud, ¿no?
Es que yo no pensaría en eso. Lo que haría es, borrón y cuenta nueva. Vamos a ver realmente qué es lo que se puede hacer con este proyecto. Si hay bases para mantener el baloncesto de élite en Vizcaya, y élite lo consiguió ACB como LEB. Y vamos a ponernos a trabajar en ese sentido. Luego lo que pase en las próximas semanas ya veremos, pero es que también aferrarse a ese clavo ardiendo para el año que viene volver a estar arrastrándose
como le pasó al GBC. Peña, te recuerdo que el GBC en primera división, estaba en la Liga Aler, en Endesa, y fue la Diputación la que dijo que no, que la conveniencia de la viabilidad no era la apropiada y que se quedase en segunda.
Que
el Guipúzcoa Basket aquel año estaba en la Liga ACB, y la Diputación, Diputación le dijo, no, tú te quedas abajo.
Sí.
¿Os puede pasar lo mismo?
Foral también empieza a pedir ya lo suyo, lo de todos los vizcaínos. Habría que quizás exigir alguna responsabilidad más también a los políticos previos, pero bueno, eso ya no sé si conduce a algún sitio o no. Hay que mirar al futuro y ver que, claro, el problema es también qué haces con ese Miribilla construido ex profeso para esto, ¿no? Entonces, hay intereses deportivos, intereses institucionales, intereses políticos, pero a mí lo que menos me preocupa ahora, sinceramente, es ver si realmente hay una opción o no de aferrarse a la Liga CB, a la Liga Endesa. Hombre, ni que decir tiene, ¿no? Que se supone que si las cosas se hacen bien, mejor hacerlas con el equipo arriba que abajo. Pero bueno, como tú de momento ya has descendido y de eso no te puedes preocupar, no está en tu mano, ponte ya a trabajar en lo que sí es tu responsabilidad, ¿no? Esa es mi teoría. No sé lo que harán estos días, estas semanas o qué, pero bueno. Poco más da la situación. Era también un desastre anunciado,
Arriaga, vamos, por favor, comodín de Arriaga.
¿Para qué? Pues es que lo que tienen que hacer es quitar deuda primero, porque sin jugadores no...
¿Qué deuda tienen?
No sé cuánto ascendía, 6 o 7, ¿no?
Es que eso yo no sé, tengo la duda de si eso es el grueso es evidentemente con la Hacienda Foral, y no sé si son los seis con la Hacienda Foral y luego otros pequeños acreedores, al margen de la plantilla, de trabajadores, etcétera, etcétera, pero bueno, por ahí, entre seis y ocho vamos a poner. O sea que,
pues fíjate, Javi Salgado, peña, qué mala suerte Javi Salgado, porque le pilló toda la zapatiesta del GBC, ahora le pilla toda la zapatiesta del Bilbao.
Y mira Mumburu cómo se va a retirar. Y por cierto, en cuanto al partido de ayer, lo gordo es que el Athletic lo tuvo, el Bilbao Basket lo tuvo en la mano, ¿no? También iba, hay unos ataques que Baskonia pues renunció a tirar de fuera, a tirar de tres,
renunció.
Bueno, yo vi un par de opciones que en otros momentos del partido fueron triples y en esa recta final no, que no digo nada. Quiero decir que Bilbao Basket se aprovechó de esa circunstancia y, bueno, pues lo tuvo en la mano. Pero sí, al final, si te pasas dos o tres
otro triple, ¿eh? Fue primero el Alejú.
Primero fueron los dos. Sí, y antes de eso los dos tiros libres, ¿no? Fallados por Tomás, que bueno, que tiene 50% de acierto y que ya había metido anteriormente otros dos seguidos, entonces ya sabíamos que iba a fallar los dos últimos, pero bueno, pues que nada, que es, como decía, la historia estaba escrita, ¿no?
Bueno. Peña, te pegas un buen banquete ahora y se te olvida.
Bueno, Baskonia,
por supuesto.
Rincón de Carlos y ya está.
Baskonia, no digo no rápidamente, mucho, como perdió Barcelona, pues prácticamente se ha quedado ya con el segundo puesto de la Liga CB. Y es algo que andaba consiguiendo. Por cierto, que le metí tres goles, que se me olvidó un gol que le metió al Barça.
En Mendizorroza el primero el otro día, ¿no?
Bueno, pues Kirolbet precisamente es el patrocinador principal del balcón y del Baskonia, y es la Balconi, casa de apuestas del fútbol vasco.
Oye, pues
has dicho del balcón, Santi.
Ahí en la Costa Brava, vamos, triunfaría, si patrocina el balcón. O sea,
si,
que
si cae dentro, cae fuera, ¿no?
Ay, cuidado, que todo llegará. Llega el momento, Kirolbet, el momento de apostar por los deportes favoritos. Con todos los deportes, todas las apuestas a tu alcance en Kirolbet.es. Además, tienes que recordar que ahora puedes cobrar las apuestas premiadas durante el fin de semana en las diferentes máquinas de Kirolbet, directamente, así de sencillo, así de fácil. Además, ya hay apuestas para los finalistas del campeonato de pelota a mano que se va a disputar en Bilbao el próximo 27 de mayo y que va a enfrentar a Olaizola y Altuna. Y si te gusta el ciclismo, también puedes apostar con interesantes cuotas en Kirolbet para el Giro de Italia. Es la forma de demostrar lo que sabes y además hacerlo grande y disfrutarlo en Kirolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco con más de 18 años y siempre con responsabilidad, como hacéis vosotros. ¿Quién vas a apostar en el mano manista, Mauri?
Uf, pues te digo una cosa, es de las finales más igualadas de los últimos años. Fijaros la anécdota de lo que se habla hoy, 16 años de diferencia, Aymar Olaizola 38, Joaquín Altuna 22. Es la mayor diferencia de dos finalistas de un manomanista, es tremendo.
Esto tenía que estar prohibido.
Y sí, pero es que Santi, pero es que perfectamente yo la he definido ya como la final de los magos, es decir, uno es el mago como en Kung Fu casi, o sea, el Kung Fu y pequeño saltamonte, yo creo que sería parecido.
Sí, el maestro, ¿no?
Sí, porque Aymar Olaizola es un mago con 38 años, el sábado volvió a una lección brutal con esos saques bombeados a Elezcano en Pamplona, y lo de ayer fue Altuna, que estaba para mí perdido con 17-15, le regaló un tanto de mala suerte Ezcurdia, aprovechó, le metió tres tantos seguidos de saque y ganó Altuna, que ha mejorado muchísimo, ya no es ese pelotari sacador y rematador, no, o sea, sabe sufrir, en el peloteo ha mejorado la volea, la defensa de Irene, sí, terrible, Oscar, o sea, Altuna ha mejorado una barbaridad, y para mí es una final tremendamente abierta, el día 27 en Bilbao. Ahora, si me obligan, como la clásica frase, si me obligáis a apostar, jugaría por Aymar.
O sea, Aymar sería Tamariz.
Sí, efectivamente. Son dos magos de la pelota.
Y el otro, el mago Pop.
El mago Pop,
¿no?
Tamariz frente al mago Pop.
Podéis hacer esas comparaciones porque yo creo que, vamos, son dos tíos que están jugando la pelota. Yo dije hace tiempo que Altuna era un adelantado a su tiempo, es decir, lo que está haciendo Joaquín Altuna con 22 años, lo normal es hacerlo con 30. Porque además Irujo ha solido declarar que él, cuando alcanzó su madurez, prácticamente fue a partir de los 30, cuando mejor se ha sentido como pelotari. Pero es que Altuna, Santi, te repito, es como un Mozart o un gran músico de estos increíbles, que es un adelantado a su tiempo, Joaquín Altuna.
Y no dominará el castellano, pero tú el vienes y el austriaco, Mozart.
Gracias,
qué bueno,
fue escuela de pago.
Bueno, oye, y
Oscar,
más...
perdona, Oscar, ¿qué decías, Oscar?
Perdón. No, que Altuna, que se le ve que su madurez, no lo conozco personalmente, pero no solo en la cancha, sí, sino luego cómo analiza los partidos y cómo
sabe. Oye, Oscar,
dónde...
¿y tú por quién apuestas?
Un chaval listo,
Yo apuesto por...
Tú sigues mucho la pelota, hombre.
Sí, yo te digo de verdad, yo casi siempre que está Aymar y Mauri sabe que... Sí. Siempre, casi siempre quiero que pierda, ¿sabes cómo son?
Sí, porque éramos de lujo, ¿no?
Por afinidad, correcto. Casi siempre que está Aymar en una cancha, yo, si tuviera dos dedos de frente, apostaría por él.
Fíjate, Santi, Santi, hicimos una tertulia con Joaquín Altuna, bueno, hemos hecho dos, y de verdad, ¿eh? No os imagináis con 22 años cómo te pilla la broma, cómo te pilla la metáfora. O sea, es un chaval listo en la cancha y fuera de ahí. Lo que le falla, tengo que decirlo, le falla que es del Atleti. Eso le traté de convencer y me dijo Mauri.
Eso es lo bueno.
Me dijo, Mauri, no me vas a convencer, soy del Atleti y voy a seguir siendo. Pues bueno,
habrá curtido eso también, ¿no? Ahí en la mezqueta supongo que eso es curte también.
¿Algún otro apunte deportivo el fin de semana?
Rugby,
¿que merezca la pena?
El rugby.
Sí, hombre.
Bueno, pero el rugby, más allá del espectáculo social, bueno, es una competición europea.
Y deportivo,
¿no?
Pero
tampoco nos ocupamos de quién gana la liga inglesa.
Sí. No vamos a hablar de la Eurocopa 2020.
Pues poco
¿no?
escuchas tiempo de juego, tú.
Esto es una charla.
Muy poco.
Porque hablamos de la Bundesliga, de la liga inglesa.
Muy poco, no, vamos, menos de la liga turca de todas.
Peña, yo hablé con un amigo mío que jugó en el Atlético San Sebastián de rugby y me dijo que de calidad el partido muy flojo que salió.
Final fue muy amarrada. A ver, vamos a ver, hubo dos cosas y además cruzadas. El viernes se vio un partido muy atractivo, los equipos jugando a la mano, arriesgando hasta en el tramo final, con remontada del Cardiff Blues, pero con poco ambiente en la grada. Y el sábado fue todo lo contrario, una catedral abarrotada hasta el punto de que fue la mayor entrada desde que se inauguró, pero con dos equipos que sabían lo que se jugaban y que optaron por defender mucho y fiarlo todo el ataque al balón con el pie. Y lógicamente eso, si no eres de uno de los dos equipos y lo vives con emoción, pues como espectáculo
y te quedas con dos castigos al final. Dos castigos de Leinster decidieron
Entonces, bueno, pero yo creo que lo que, como dice Santi, se refería a Bilbao, todo bien, a las aficiones perfectas, demostraron que aunque haya gente a la que le duele y no sé por qué, es una cultura diferente. Incluso yo lo comentaba con su compañero Álvaro también, o sea, hasta la forma de celebrar, que no es excesiva ni en las gradas ni en el campo, o sea, se asume la derrota y la victoria con muchísima más naturalidad, han hecho su trabajo, se acabó y ya está. Y en las gradas lo mismo, lo celebran y venga, seguir bebiendo cerveza con el que tienen al lado, sea del equipo contrario, sea de la ciudad o lo que sea. Y la verdad es que
habría que analizar perfecto, porque eso no pasa en otros deportes.
Pensaba de todas formas, Mauri, que me ibas a decir que el hockey femenino de la Real Sociedad consigue la permanencia en primera.
Cuestiones culturales. Pues mira, me he dejado eso. De todos modos, perdonad, la frase de Peña del programa ha sido esta. Ha tenido que venir el rugby para por fin llenar San Mamés. Eso lo ha dicho.
Sí, y las chicas, bueno, para que la Real, los aficionados de la Real vean fútbol, claro.
¿Qué?
¡Bravo!
¡Buen lunes! Bueno, buen lunes a todos, que hemos llegado a las 2. En unos segunditos van a sonar las horarias. Empezará el repaso a la actualidad nacional e internacional. También el repaso a la actualidad nuestra más cercana. Una actualidad que te vamos contando poco a poco también en Twitter, en @copeeuskadi. Mañana será martes, será 15 de mayo. Y a partir de las 12:20, si quieres y te apetece elegirnos para hacerte compañía, estaremos encantados de la vida.
Mediodía. Cope Euskadi. Estar informado.